Vamos a rotar a la bancada el 10 de diciembre.
Ah, ya rotás, Patricia.
Sí, sí, sí. Mañana además se va a tratar la renuncia porque tiene que pasar por el Parlamento.
Ah, bien.
Y bueno, va a continuar en la rotación. Le paso la posta a mi compañera Blanca López,
ajá,
de Izquierda Socialista, que es otra de las fuerzas que integran el Frente de Izquierda, y a mí me va a tocar incorporarme a la nueva comisión directiva de la TEN Capital recuperada por la lista multicolor Bermellona Independiente.
Uh-huh. Patricia, ¿y la otra banca del FIT también rota el 10 de diciembre?
No, la banca de, en este caso, del compañero Andrés Blanco, del PTS, sí, no rota, son parte de los acuerdos que hemos hecho.
Ah, bien.
Porque en este caso fueron dos bancadas.
Sí, 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 por eso.
Ganadas. Uh-huh. Cuando es una bancada, rotamos todas las bancadas en una proporción, que, bueno, ha ido cambiando de todas maneras, porque esta fue una elección hace algunos años, e incluso en la última elección, en esta de las PASO y las generales, uh-huh, esos criterios incluso, porque en algunos casos llama la atención, se han ido modificando, convirtiéndose en unos criterios más equitativos para quien lo ve desde afuera. Pero como nosotros habíamos ido una paso antes, en otra elección, en la elección anterior, bueno, el tiempo de rotación también tuvo que ver con los con la cantidad de votos que tuvimos en esas pasos, ¿entiendes?
Uh-huh.
Fue un criterio de decir, bueno, si sí, se sí, va a las pasos, después cuando se integra la misma lista, aunque esta lista era la provincial. Digo esto porque sí, así todo, el Frente de Izquierda hace 10 años que existe, tiene un criterio de rotación y lo vamos cumpliendo. Uh-huh. En el Consejo Deliberante nos pasa lo mismo.
Sí. ¿Es de un año o de dos, Patricia? ¿Un año?
Dos años.
Dos, bien.
Dos años me tocó, pasó rápido, ¿no?
Sí, por eso. Claro, lo te tocó la pandemia. Tocó, sí, este año que no, sí, no sabemos cómo computarlo todavía.
Lo que pasa es que me tocaron dos años de pandemia.
Sí, por eso, tal cual.
Pero no fui, aunque estuve dos años de pandemia, no, Patricia, fui ninguna diputada virtual.
No, lo sabemos y lo hemos difundido también, hemos difundido las diferentes actividades que han hecho. Mira, ahora me acuerdo la jura, que no sé si no fuiste con la huipala, ¿puede ser?
Claro.
Con la bandera.
Uh-huh. Claro, porque era el momento de toda la movilización ante el golpe en Bolivia. Uh-huh. Entonces, bueno, reflejaba ese símbolo, digamos, nuestra adhesión a todo un proceso de rebeliones populares que se desatan en Latinoamérica, ¿no? Uh-huh. Nos falta Argentina, que está bastante enchalecada por las burocracias sindicales.
Bien, sí, Edgar, ibas a preguntar.
Sí, quería consultarte precisamente sobre, bueno, lo que nos convocaba en principio esta entrevista, que tiene que ver con el presupuesto en la provincia y el tratamiento allí en la legislatura.
Lo primero que quiero decir es que mañana deberíamos tener un paro provincial. Primero hablo como trabajadora, porque mañana acá se va a ejecutar un presupuesto que contempla un 22% de inflación para el año que viene. Cuando un presupuesto contempla eso, eso es lo que más o menos el gobierno, si vos peleás, está dispuesto a darte. Si lo peleás, se iba a dar el 12%, como pasó este año. Y solo porque una huelga autoconvocada de salud se puso de pie, se plantó y la apoyó todo el pueblo de Neuquén, es que tuvimos un 52% que se vence ahora. Pero por otra parte, mantiene todo un esquema, porque acá hay un paquete de leyes que se votan. Por un lado se vota el presupuesto general, se vota a su vez el código fiscal, uh-huh, se reforman los códigos tributarios, digamos, lo que paga cada uno, y los monotributistas alerta porque van a la cacería de los monotributistas, porque es todo un paquete de cuáles son los recursos con los que cuenta la provincia para poder hacer frente a sus gastos corrientes, a su necesidad de capitalización, a las viviendas, a las construcciones que necesita, la obra pública de todo tipo, durante, digamos, todo el año 2022. Pero en la visita del ministro Pons y en los sucesivos debates, advertimos que el superávit fiscal que sí, contempla este gobierno es a costa del bolsillo popular. Uh-huh. Y de, por supuesto, un ataque fenomenal a los salarios y a los presupuestos destinados a la salud y a la educación fundamentalmente. Eso lo hemos refutado. Obviamente que ellos han negociado con los bloques que necesitan los votos, porque necesitan que le den los votos. Igual ayer no salió por unanimidad porque nuestro voto fue negativo. Bueno, van negociando una obrita más acá o más allá en cada uno de los municipios que a la oposición patronal les toca dirigir en algún lugar de la provincia. Pero acá es esto lo que designa. El pago de la deuda externa se come gran parte, la deuda provincial, ¿no? Se come gran parte de por los intereses en dólares, una deuda dolarizada, los recursos que esta provincia necesita para sobrevivir, para otra cosa. Y por otra parte, sigue manteniendo procesos de endeudamientos en dólares, o sea, un gran negocio de la usura, un gran negocio de la patria financiera, que por supuesto se paga con la carencia de todas las trabajadoras y trabajadores. Nosotros hemos contrapropuesto un verdadero impuesto al gran capital, no pagar esta deuda, construir las 80.000 viviendas familiares que nos faltan, uh-huh. las escuelas, en toda la provincia hoy estamos escuchando que faltan 100 vacantes, 200 vacantes, sí. en un lugar chico, grande de Neuquén, no se ha construido absolutamente nada, nada. Y bueno, esta es la realidad con la que nos encontramos, pero mañana va a votar el MPN, el Frente de Todos y Junta por el Cambio.
Claro, o sea que ya está, va a tener los apoyos este presupuesto.
Considero que sí, porque eso es lo que ayer advertí en la Comisión de Hacienda y Presupuesto.
¿Solo sería el Frente de Izquierda quien votaría en contra? ¿El resto de las fuerzas acompañaría?
Hasta ahora sí, hay que ver las crisis que se puedan producir en cada uno de los bloques, con algún voto suelto que pueda llegar a manifestarse en contra. Pero ayer solamente tuvimos la Comisión de Hacienda, en donde, bueno, nosotros votamos en contra. Después el Código Tributario, hubo algunas diferencias.
Pero se le ha dicho...
Algunos otros votos en contra. ¿Me escuchan bien?
¿Observaciones,
ustedes?
Digo, sí. al presupuesto.
Sí, hay críticas. El Frente de Todos le pide más transparencia. Lo apoya rezongando, ¿me entienden? Es una manera también de disimular que está apoyando el presupuesto del MPN, como el MPN le va a votar el presupuesto a Alberto y Cristina en el Congreso. Esto es así, es una charla de bomberos, que no se pisan la manguera, como dice el dicho popular. Es así. Pero refunfuñando, lo votan. Claro. Entonces, bueno, tratan de mostrar que pelearon una obrita más, una obrita menos. Después las obritas, que... Uno puede decir obrita, pero es un gran negocio de la obra pública, de la sobrevaloración del metro cuadrado de construcción. Después no se hacen. Y después, en el otro presupuesto del otro año, se vuelve a presupuestar una obra que nunca se empezó. Entonces se hace una especie de carpeta acumulada de fondos que no se usan y vaya a saber a dónde van a parar. En eso tiene razón. Entonces, ¿para qué el Frente de Todos le vota al MPN los presupuestos si sabe que acapara una plata que después no va a la obra prometida, se vuelve a presupuestar y nadie rinde cuentas de qué se hizo con esa plata? Miren, hay una escuela que es la 366 en esta ciudad de Neuquén, que cuando fui diputada en el 2016 estábamos reclamando su construcción y fui buscando el historial de esa escuela y podríamos haber tenido una escuela hasta con, no sé... calefacción central, no sé, jacuzzi, todo.
Aire acondicionado,
todo lo que tiene la legislatura que no tienen las escuelas.
Escalera mecánica.
70 millones, en ese momento era una barbaridad, era un escándalo, me acuerdo que hubo repercusión en los medios por eso, porque hay que tomarse el trabajito, ¿no es cierto? Pero después que te tomas el trabajito y que denuncias, ¿cómo le volvés a dar el poder al mismo chorro que te sacó el presupuesto? Salvo que tengas un acuerdo con él que te va a dar el voto en otro lado, evidentemente es eso. Uh-huh. Yo trato de decir las cosas como son porque acá la hipocresía es absoluta.
¿Patricia?
Habrá mucha corbata, mucho taquito alto, pero la realidad es que por estos diputados y diputadas que votan esto que se vota, hay miles de familias padeciendo el hambre, la desocupación y la miseria. Y les agradezco la oportunidad de decirlo porque lo dije... Y lo señaló antes de las elecciones y después de las elecciones, para que ellos decían, sí, busca cámara porque hay elecciones. Miren, no, esta es la realidad, vamos a tener que salir a luchar. Vamos a tener que salir a luchar y pasar por encima de las burocracias sindicales que han hecho un acuerdo de tregua con los gobiernos para dejar pasar este ajuste. Por eso el 10 y el 11 hay una gran movilización en todo el país contra el pacto con el fondo, el pago de la deuda y demás. Acá hay que salir a la calle y luchar. En estos recintos, solamente se puede encontrar una escribanía de los negocios capitalistas. Acá para el pueblo no hay nada.
Bien, bueno, Patricia, muchísimas gracias. Creo que quedó súper claro la postura y la justificación de ya este voto negativo, ¿no? Ya lo podemos adelantar desde el Frente de Izquierda ante el presupuesto provincial. Muchas gracias.
Bueno, les mando un abrazo.
Hasta luego. Bueno, hablábamos con Patricia Jure, diputada del Frente de Izquierda y los Trabajadores Unidad. Ahí decía en el inicio de la nota, cuenta regresiva, ¿sí? Va a dejar la banca, la Rota la va a ocupar otra compañera de su espacio, Blanca López, en esta banca que deja entonces Patricia Jure en la legislatura y pasará a estar al frente de la seccional